Mis queridos amigos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. El libro del Apocalipsis marca y describe el fin de esta era y el principio de un nuevo mundo, un nuevo amanecer que traerá paz por fin al género humano, en el cual todo lo que conocemos será transformado y regido según los principios de Dios. Es tiempo de gran expectativa el que estamos viviendo hoy, y los invito a ustedes, mis queridos amigos, a que permanezcan en sintonía y continuemos el estudio de este libro en el capítulo 15, el libro del Apocalipsis. Y continuar, como siempre les digo, esta jornada, este viaje que hemos emprendido a lo largo del camino de los enigmas del libro del Apocalipsis. Es fascinante, como ustedes seguro se habrán podido enterar en programas pasados, el sentarse y estudiar y ver cómo la misma Biblia abre este panorama e ilumina el significado de muchas cosas que antes habían estado ocultas. Hoy podemos entender, basados en este mismo libro, en la misma palabra de Dios, que como les dije la vez pasada, es como una lámpara y una lumbrera que nos enseña el camino que debemos seguir. Así entonces vamos a continuar hoy en el capítulo 15. Los invito, amigos míos, a que busquen sus Biblias y traigan, y ustedes mismos verifiquen y estudiemos juntos estos temas que hoy se presentan ante ustedes como un testimonio de cosas que han de ocurrir y que esta generación seguramente va a presenciar. Una vez más, amigos míos, los invito entonces a que busquen el capítulo 15 del libro del Apocalipsis y a que tengan papel y lápiz a mano y continuemos este estudio. Va a ser muy interesante, como ustedes mismos lo van a ver. La Biblia nos va dando indicaciones aquí y allá. Nos va dando detalles a los cuales debemos estar atentos para poder entender esta trama. Vean entonces el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Sigamos estudiando y leamos lo que nos dice aquí el texto inspirado por Dios por mano del apóstol Juan, cuando estaba ya en la isla de Patmos, como lo vimos al principio, cuando escribió toda esta serie de visiones que le fueron dadas. Capítulo 15, una vez más, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, es muy interesante entender algo, amigos míos. En el capítulo 15 se nos empieza a hablar de la ira de Dios. El libro del Apocalipsis hace paréntesis para enseñarnos otros conceptos que tenemos que entender para poder captar el conjunto de todo lo que está aquí y del plan de Dios. Ahora bien, si ustedes se fijan en el capítulo 11 y versículo 17, se habla de la ira de Dios. Perdón, se habla de la ira de las naciones. En el capítulo 11, versículo 17 dice, capítulo 11, versículo 17, les voy a mostrar que hay un paréntesis aquí. Y aquí es donde muchos se confunden porque empiezan a leer el libro y luego van surgiendo otras visiones y se confunden y no saben dónde estaba el hilo de la historia y dónde continúa. Aquí les voy a dar una clave que quiero que tengan en cuenta, muy importante para poder entender el hilo de la historia del libro del Apocalipsis. Lo he repetido varias veces. Este libro tiene paréntesis que nos explican ciertas cosas. También hemos utilizado el ejemplo de un novelista que está narrando el hilo de su historia y luego hace un paréntesis para describir una escena que ocurre en otro lugar, pero que al final tendrá que ver con el desenvolvimiento de la trama. Eso es lo que estamos viendo aquí. En el capítulo 11, versículo 17, cuando sonó la séptima trompeta, sabemos, los que estudian la Biblia, que el apóstol Pablo lo dijo en la epístola a los Tesalonicenses, segunda epístola, y en la epístola a los Corintios, primera epístola, capítulo 15, que la resurrección ocurrirá a la séptima trompeta. Pero hay otras cosas que ocurren también cuando suena la séptima trompeta, como nos lo explica el libro del Apocalipsis. Y cuando suena esa séptima trompeta y resucitan los santos y empieza ya el reino de Jesucristo, porque es cuando él empieza a asumir el control de las naciones del mundo, entonces las naciones están airadas. Aquí está, en el versículo 17 se habla de la ira. En el versículo 18, vean ustedes, 11:18 del Apocalipsis dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. O sea que está la ira de las naciones porque no quieren recibir al Mesías. Y luego habla de la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el capítulo 12 se abre un paréntesis para mostrarnos la ira de Satanás y la ira de las naciones. Vean ustedes en el capítulo 12, que lo estudiamos muy en detalle. Vean ustedes cómo dice, así al final, en el versículo 17 dice, entonces el dragón, que el versículo 9 nos dice que es Satanás el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Entonces aquí se abre un paréntesis donde Juan nos explica la ira del diablo. Y luego nos explica en el versículo, en el capítulo 13, cómo es que él va a desatar esa ira sobre los que obedecen a Dios. Los que quieren obedecer los mandamientos de Dios, como lo dice también el capítulo 14, versículo 12. Pero él quiere establecer otra ley por medio de sistemas humanos, de índole religiosa, de índole política, que trabajan juntos. El capítulo 13 no lo explica. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Y el capítulo 14 también nos da más detalles y pone en contraste las leyes que tienen que ser obedecidas según ese sistema inspirado por el diablo y las leyes que tienen que ser obedecidas en los que quieran obedecer a Dios. Como lo dice el capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, todos estos capítulos son un paréntesis en que nos explica la ira del diablo y la ira de las naciones. Y en el capítulo 15, que vamos a iniciar ahora, sigue el hilo de la historia que dejamos en Apocalipsis 11, 19, donde termina, donde está a punto de empezar a declararse la ira de Dios en estas siete últimas plagas. Entonces, esto es un paréntesis. Así podemos entender que hay un hilo de la historia que a veces se pierde. Entonces, sigamos aquí en el capítulo 15, versículo 1. Ahora, espero que tengan en cuenta lo que les acabo de decir y les va a ayudar mucho cuando ustedes lean este libro otra vez y puedan entender todos estos detalles. Dice una vez más, en el capítulo 15, versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Se consuma, porque inició la ira de Dios con las trompetas. Y vamos a ver cómo las trompetas fueron el principio y las plagas vienen a ser la culminación. Muy importante tener todos estos detalles en cuenta, amigos míos. Una vez más, dice el versículo 18 del capítulo 11, dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Entonces se abre el paréntesis en el capítulo 12 y se cierra al final del capítulo 14, cuando nos pone otra vez en este contexto y empieza la descripción de la ira de Dios aquí. Ahí continúa el hilo de la historia. Veamos el versículo 2, capítulo 15, versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea que están en la presencia de Dios, pero sabemos, como les he explicado, que su destino es venir a reinar sobre la tierra con Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 5:10. Y les dije que la Biblia de Jerusalén trae una mejor traducción de esto que no se presta a equívocos. Capítulo 5, versículo 10, dice, y nos has hecho. En cambio, en la Biblia de Jerusalén dice, has hecho de ellos, como les leí en un programa pasado. ¿De quiénes? De los hombres que Dios rescató, de los seres humanos que Dios rescató, has hecho de ellos. Dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén, y está comprobado y corroborado que esa es la versión exacta y acertada de este versículo. Entonces, estas personas que están aquí en la presencia de Dios, de todos modos, van a venir a reinar sobre la tierra. Ahí es donde está la clave para entender todo esto, amigos míos. Poder entender Todo esto porque en el capítulo 19 ustedes ven descrito el retorno de Cristo, que viene con los ejércitos celestiales. ¿Y viene qué? A combatir a todo este sistema humano que quiere oponerse a él, como lo vimos en el programa pasado. Pero sigamos viendo aquí el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Están celebrando la victoria. Ahora, ¿cómo lo vencieron? No lo dice el capítulo 12. Siempre es un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 12, versículo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea que les perdonó los pecados, la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que prefirieron morir antes que desobedecer a Dios, y en esa forma vencieron. Vencieron con la muerte. Es muy interesante ver todas estas cosas, amigos míos. Ténganlas en cuenta. Y continuemos aquí en el capítulo 15, entonces. Dice, capítulo 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, o sea, un canto de victoria. Porque ya sonó la séptima trompeta, como vimos en el capítulo 11. Estos son ya seres resucitados que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. El Rey de los santos, el Rey de reyes. Los santos van a ser reyes, y este es el Rey de reyes, cuyo reino va a ser dado a los santos, como ustedes lo recuerdan, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Siempre me gusta ilustrar estas cosas, amigos míos, porque la Biblia se interpreta a sí misma, y vean ustedes mismos cómo, después de estas visiones de Daniel, cuando vio al Hijo del Hombre que había llegado a la presencia del Anciano de Días, en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Daniel, dice: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Tal como lo vimos en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, perdóname si les doy todas estas escrituras, pero así es como es la Biblia. Nos da un poquito aquí y un poquito allá. Dice: y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y sobre esto hay mucho más que explicar basado en las visiones de Daniel, que en el pasado hemos explicado. Pero continuaremos revisando estos conceptos a medida que avancemos. Ahora vean ustedes el versículo 26 del capítulo 7 de Daniel. También dice: porque se sentará el juez y le quitarán su dominio, está hablando del sistema humano, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27, estoy leyendo Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y fíjese que dice que es los reinos debajo del cielo, los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Esto es lo que están celebrando aquí, es esa victoria, amigos míos. Ya vencieron, ya resucitaron, ya han sido transformados en seres espirituales, están preparando para venir triunfantes a establecer un reino sempiterno sobre la tierra con Jesucristo. Este es el cumplimiento de todas estas visiones, esta es la culminación de todas las visiones de los profetas, amigos míos. Esta es la piedra angular que estamos estudiando aquí, cuando vienen a conjugarse todos estos conceptos y visiones que los profetas habían escrito, y muchas veces sin entenderlo. Ustedes leen, y Daniel muchas veces no entendió lo que había escrito. Hoy a nosotros nos es dado a entender. Entonces veamos una vez más, dice, o sea que está hablando del Rey de los Santos, como vimos en la última línea del versículo 3, volviendo al capítulo 15 de Apocalipsis. Capítulo 15, versículo 3, se habla del Rey de los Santos, y ya vimos que es el Rey de Reyes, y ellos van a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. Capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones. Y acuérdense, siempre vamos al capítulo 2 de Isaías. A mí me gusta repasar esto, amigos míos, porque son conceptos que no se han enseñado y, sin embargo, es lo que la Biblia nos repite una y otra vez. Veámoslo en Isaías, capítulo 2. Versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. O sea, cuando termine la era del gobierno humano y comience ese mundo nuevo del gobierno de Dios sobre la tierra, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Ya hemos estudiado que monte significa reino, y casa también significa que el conjunto de los santos que forman la iglesia va a ser transformada entonces para reinar con Cristo. Es la casa de Dios, como lo dice claramente la primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Todos estos conceptos están respaldados uno y otro en la misma Biblia. Amigos míos, estamos leyendo aquí cómo en Isaías se cumple lo que dice en el capítulo 15 de Apocalipsis. Dice en el versículo 4, hacia el final del versículo, amigos míos, capítulo 15, versículo 4, dice: todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Los juicios de Dios se van a manifestar. Todos los conceptos, las leyes, los estatutos de Dios se harán manifiestos a nivel mundial y están siendo manifiestos ahora ante ustedes, los que quieren estudiar esta palabra. Vean el capítulo 2 de Isaías, donde se cumple esta palabra que está escrita ahí, escrita ahora en Isaías, que nos dice, capítulo 2, una vez más, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. En lo postrero de los tiempos. ¿De los tiempos de qué? Del gobierno del ser humano, cuando sea terminado y se inicie el mundo nuevo. Una vez más, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Monte significa reino en el lenguaje bíblico, ustedes lo pueden corroborar. O sea, el reino de la casa de Dios como cabeza de los montes, o sea, como cabecera de todos los reinos. Vimos en Daniel que todos los reinos estarán bajo el dominio de los santos. Una y otra vez, amigos míos, todos estos conceptos están respaldados por la Biblia y ustedes lo pueden verificar, como yo se los he indicado. Dice una vez más, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Exactamente lo que estamos leyendo en el capítulo 15 de Apocalipsis. Véanlo ustedes aquí cumplido. Dice, como les dije, en la última parte de ese versículo, dice, del capítulo 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sigamos aquí, dice Isaías 2:3. Apúntenlo, amigos míos, y vean ustedes cómo esto se va cumpliendo paso a paso y nada de la Biblia se puede descartar. Isaías 2:3, una vez más, vendrán muchos pueblos y dirán: subamos al monte del Eterno, o sea, al reino de Dios. ¿Quién es el Eterno? ¿Quién es Jehová? Es Dios. El monte es el reino. Subamos al reino de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Acabamos de leer aquí: tus juicios se han manifestado. Ahí está, amigos míos, cumplido literalmente. ¿Cómo se va a cumplir esto? Dice, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y aquí dice que tus juicios se han manifestado. Al terminar el versículo 4 del capítulo 15 de Apocalipsis, dice, de Jerusalén saldrá la ley y de Jerusalén y de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Vimos la vez pasada, los pueblos se van a airar, van a tratar de oponerse al reino de Dios y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Será un mundo nuevo, un mundo de paz, mis queridos amigos, después de esta batalla final que empezamos a describir en la emisión pasada, lo que se va a llamar, lo que muchos conocen como la batalla de Armagedón. Pero veamos aquí en el versículo 5 del capítulo 15. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y dice, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Ya les expliqué que al sonar la séptima trompeta se habla de la ira de Dios. Entonces la séptima trompeta incluye las siete últimas plagas. Si ven ustedes, muy importante tener en cuenta este hilo de la historia. Entonces dice, de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 7. Y uno de los cuatro seres vivientes dijo a los siete ángeles, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo, dice aquí, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esta va a ser la conclusión. Estas siete plagas van a marcar el final de los gobiernos del mundo y el principio del reino de Dios sobre la tierra. Capítulo 16. Vamos a empezar el capítulo 16, ya que tenemos la oportunidad aquí en esta emisión, mis queridos amigos, de avanzar un poco más, porque a veces hemos avanzado más lentamente porque hay muchos símbolos que explicar, como ustedes lo han corroborado. Veamos el capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Las siete copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, ya vimos que las naciones fueron las que se airaron. Son las naciones las que no quieren aceptar a Dios, y esto ha provocado la ira de Dios. Y después, como les digo, la ira de Dios, como dice el libro de los Salmos, solo dura por un momento. Luego viene la paz. Y es por el bien del género humano, como un padre que se tiene cólera con sus hijos, que no quieren obedecer. Pero al final, aunque sea impuesto a la fuerza, los seres humanos tendrán que aprender el camino de la paz a la fuerza. No será por las buenas, porque el espíritu de rebelión estará profundamente arraigado en la conciencia y el carácter del ser humano. Sigamos el versículo 2, dice aquí: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya vimos, amigos míos, en Colosenses que la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. O sea que la marca de la bestia, como lo he explicado una y otra vez, tiene que ver con desobediencia a Dios. Dejemos una vez más que la Biblia se interprete a sí misma. Busquen ustedes la epístola a los Colosenses, mis queridos amigos, y vean ustedes mismos explicado aquí. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, que es lo que reina en el mundo de hoy. Por eso es que las naciones no van a querer someterse a Dios, porque esto va a desaparecer, amigos míos. La gente va a tener que obedecer las leyes de Dios, y las familias van a ser íntegras, y el adulterio va a ser eliminado, y todo lo que es transgresión de la ley de Dios es la única forma como puede haber paz, como puede haber armonía, como puede haber solidez en una sociedad. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. El mundo no va a querer que esto se le quite, y Dios lo va a tener que quitar a la fuerza, porque es la única forma de tener paz, es la única forma de eliminar el crimen a nivel mundial. Dice: malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y muchas personas van a aceptar la marca de la bestia porque es un sistema económico en el cual no podrán participar los que no la tengan. Ahora la gente estará dispuesta a desobedecer a Dios para salvar su pellejo, pero como dice Jesucristo, el que salva su vida la pierde, y el que pierde su vida la halla. O sea que son muchas lecciones que el ser humano va a tener que aprender. Luego el versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que la marca de la bestia tiene que ver con desobediencia, porque dice aquí una vez más, volviendo al capítulo 16, versículo 2, ¿sí ven ustedes? Aquí dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, mis queridos amigos. Capítulo 16, versículo 2, fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya vemos que es la ira de Dios, y ya vemos que es sobre los hijos de desobediencia, o sea que la marca y el adorar a la imagen tiene que ver con desobediencia a Dios. Creo que eso lo hemos explicado suficientemente y está respaldado por la palabra de Dios, como se los he demostrado, amigos míos. El versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se dan ustedes cuenta la pestilencia que va a haber cuando todo lo que quede en el mar? Y esta es la consumación de la ira de Dios. Si usted lee en las trompetas, es el principio de la ira de Dios, porque únicamente una tercera parte del mar fue afectado. Véanlo ustedes en el capítulo 8, versículo 8. Si ven ustedes, cuán interesante, una sola palabra. Leímos en el capítulo 15 que esta es la consumación de la ira de Dios, o sea que tuvo un principio. Empezó con las trompetas, y aquí se va a consumar con las plagas. Vean ustedes el capítulo 8 y versículo 8 del libro del Apocalipsis. El segundo ángel tocó la trompeta, que estamos hablando de trompeta, no de plaga. Y ya vimos que la séptima trompeta son las siete últimas plagas. Pero vean lo interesante esto, amigos míos. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea que aquí es el principio de la ira de Dios. La tercera parte se convirtió en sangre, pero ustedes ven aquí en la segunda plaga, que es paralela a esta segunda trompeta, dice: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora todo el mar se convirtió en sangre. Con la segunda trompeta fue una tercera parte nomás. Aquí estamos viendo la conclusión, la consumación de la ira de Dios, todo el mar. Ahora Dios va a recrear todo. Dios va a crear vida nueva y un orden completamente distinto, amigos míos. Todo lo que estamos viendo ahora va a quedar absolutamente arrasado, como lo estamos viendo aquí. Ven ustedes todo el mar convertido en sangre y todos los seres que están en el mar muertos. Pero precisamente para eso va a regresar Jesucristo, para renovar la faz de la tierra, para traer un sistema de orden, de armonía, de perfección como la que hubo en el jardín del Edén a nivel mundial, amigos míos. Aunque esto parezca trágico, momentáneo es, amigos míos, porque después de esto, como veremos, se cumplirán todas las profecías que predicen un mundo en armonía, en paz. Una naturaleza totalmente regenerada, mis queridos amigos. Pero Dios le está poniendo fin a todo el sistema para poder empezar de cero y empezar a instaurar todo basado en los principios de Dios que están enunciados en esta palabra.